una campaña que ya cierra después de 100 días intensos que hubo de recorrido por toda la provincia. Esta tarde voy, ayer estuve en Dupuy y esta tarde voy a Candelaria y San Francisco, y con eso completo la visita a las 21 localidades más importantes, además de población en la provincia de San Luis. Hemos escuchado a partir de eso inquietudes muy distintas, situaciones muy diversas, porque no es lo mismo lo que le pasa a los productores en Belgrano que los productores del sur de la provincia, las necesidades que tienen, y nos enriquece mucho esta visita, no solo para contar nuestras propuestas, sino sobre todo para nutrirnos de todos aquellos planteos que la ciudadanía nos hace y que es lo que tenemos que ir a representar al Congreso. Esas miles de voces de los sanluiseños que quieren ser representadas, que tienen que tener una voz en Buenos Aires y que nos estamos postulando los candidatos a diputados nacionales para eso. Lamento que no haya habido debate en San Luis. Tuvimos los dos debates presidenciales porque son obligatorios por ley, pero aquí mi adversario no quiso nunca debatir. Se escudan mucho en la imagen de Alberto Rodríguez Saá, que Rodríguez Saá, bueno, fue electo gobernador por decisión de la ciudadanía, va a asumir un nuevo mandato, pero ahora al que elegimos no es al gobernador, sino que elegimos los diputados nacionales, y entonces tenemos que, los que somos candidatos a diputados nacionales, a hablar de lo que vamos a hacer en el Congreso, de lo que vamos a hablar en nombre de San Luis, y no escudarnos ni en el gobernador ni en los candidatos a presidente.
Ayer justamente vino Carlos Ponce, el vicegobernador, y le consultamos, le invito a que se ponga el auricular, le consultamos el tema de el debate, esta propuesta que usted había hecho para debatir. Vamos a escuchar lo que nos decía ayer Carlos Ponce, ¿verdad?
Bueno, uno de los embajadores de Macri, podemos decir que es el candidato Alejandro Cacá, se lo había, creo que invitado a un debate. Usted había dicho que no, que, o sea,
yo dije, primero que todo, me encantaría escuchar ¿Qué piensa sobre lo que ha pasado con todo lo que ha pasado con los pobres, con los jubilados? Yo no lo he escuchado hablar Cacase sobre el tema de la deuda, yo no lo he escuchado hablar Cacase sobre la problemática que tienen todo el pueblo argentino y en particular el pueblo de San Luis a través de las medidas que él representa con el presidente Macri. Yo le dije, no hay ningún problema, pero que lo hagamos en un barrio mirando lo que ha pasado, o en una empresa, hagámoslo ahí. Es decir, yo, si él quiere, digamos, debatir, no hay ningún problema, pero que yo me encantaría escucharlo, cuáles son las propuestas que él tiene con respecto al tema de la industria también, ¿no? Claro, yo.
Bueno, esta parte de lo que decía ayer Carlos Ponce.
Y me habían contado la intervención que tuvo en el programa y lo que dijo. A ver, primero miente, porque el Instituto de Formación Docente Continua nos invitó a un debate y él rechazó ir. De Canal 13 nos invitaron a ir a un debate y él rechazó a ir. Y ya más de visitante que eso
que es su casa, digamos, Canal 13.
Sí, Canal 13 es su casa y el FDC también es una institución del gobierno. Yo les dije, juego de visitante, pongan las reglas que quieran, yo discuto. No lo quiso hacer. Entonces ahora pone excusas con eso. Si quiere podemos hacerlo en una de las empresas que abren también. O en donde quiera, en el barrio, en cualquier lado. Si yo no tengo problema en discutir frente a los vecinos. Podemos discutir la pobreza también. San Luis es la provincia donde más creció la pobreza en todo el país. San Luis es la provincia que más empleo ha perdido. Porque sí, hay crisis económica nacional, sí, pero la nación perdió 1% el empleo y San Luis perdió el 10 veces más. San Luis supo tener una tercera parte de lo que era el nivel de pobreza nacional, hoy tiene el mismo. Entonces, ¿qué pasó que se deterioró tanto San Luis? ¿Qué pasó que San Luis tenía, de cada 10 pesos del presupuesto, 5 invertía en obra pública y hoy invierte 50 centavos de cada 10 pesos en obra pública? Todo eso estoy dispuesto a debatir con él perfectamente, el asunto que él no ha querido. Y lo que me molesta es que se falsee o se mienta, porque se ha habido invitaciones y no han querido hacerlo. Y siempre se escudan en esto, en que en Macri, en Rodríguez Saá, que no, ¿qué vamos a hacer nosotros como diputados nacionales? Yo, cualquiera sea el presidente, voy a votar para bajar impuestos al consumo, porque creo que los consumidores argentinos somos los más explotados en el mundo y eso tiene que ver con que hay un componente impositivo muy fuerte sobre los productos. Yo voy a votar por todas las inversiones en favor del ferrocarril, por potenciar nuestras economías regionales, el campo, la agroindustria, la producción ganadera. ¿Qué va a hacer él en eso? Él fue a la sociedad rural en Villa Mercedes y leyó un discurso que le habían armado y que no tenía nada que ver con lo que los productores le planteaban. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como diputados nacionales? Esa es la Esa es la pregunta y eso es lo que hay que responder y debatir, porque somos nosotros los que después tenemos que representar a los sanluiseños en Buenos Aires, y para eso hay que hablar, porque para poder representar hay que alzar la voz, hay que tener protagonismo, hay que poder transmitir una visión. También yo le quería preguntar a él, ¿qué pasó con el boleto estudiantil gratuito que sancionamos en la Cámara y él lo mandó al archivo? ¿Qué pasó con la ley de empleo joven que nosotros sancionamos en la Cámara y él lo mandó al archivo? ¿Qué pasó con la cobertura de la endometriosis o con la paridad de género que le hemos dado media sanción y él los tiene cajoneados en el Senado? Esas son las cosas que yo le quería preguntar a él y no he tenido la oportunidad en la campaña de hacerlo.
Claro, sí, la verdad que son cosas que han quedado pendientes y que se pierden, ¿no?
Pero claro, pero además, Ayelen, nos conocemos todos acá en San Luis, con los medios, los actores políticos. Conmigo pueden o no estar de acuerdo en distintas cosas, pero saben que siempre doy la cara. A mí me invita un medio y voy, nunca pongo excusas. Voy a todos los lugares donde me invitan, aún en los del oficialismo, los medios que son más hostiles. El otro día acá fui a Radio La Finur, que me confrontaron mucho, pero yo estuve. O voy a Canal 13, que me confrontan, y estoy. Y ellos resulta que si no están como todos protegidos en los que se les pregunta y demás, me empiezan a poner condiciones. Está bien claro quién da la cara, quién tiene transparencia, quién es abierto a la discusión y quién no lo es.
Claro. Bueno, estuvo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y habló sobre la situación de San Luis en cuanto a la falta de continuidad en el poder de los Rodríguez Saá, la falta de cambios que en la provincia de Mendoza, si es un ejemplo, es en eso, ¿no? Que de que volvió la democracia, han cambiado de gobernadores, de signos políticos, cosa que acá no sucede.
Sí, exactamente. Llama la atención algunas de las cosas que dice Cornejo, ¿no? Primero, que dijo, en Mendoza hemos tenido 10 gobernadores, 5 radicales y 5 el PJ. Y cuando dijo eso, todos los periodistas miraban como, y acá hemos tenido los dos hermanos en el mismo tiempo. Sí. Esa es una. La otra, que dijo que cuando se le preguntó por la relación con San Luis, nunca ha querido el gobernador de San Luis ni juntarse, ni reunirse, ni trabajar una agenda en común. Eso es insólito. Hay tantos temas que sirven a Cuyo trabajar en conjunto, la integración con el Pacífico, el desarrollo de nuestras economías regionales, que no haya diálogo entre los gobernadores, es una locura, pero tiene que ver con esa actitud aislacionista que siempre tenemos en nuestra provincia. Y lo tercero, que me parece que fue muy importante que él dijo, dice, con muchos menos recursos, porque Mendoza tiene mucha menos coparticipación por habitante que San Luis, mucha menos. Sin embargo, pudieron reordenar su administración, ha bajado el gasto, ha bajado 3 años seguidos los ingresos brutos, los impuestos. San Luis todos los años aumenta sus impuestos y Mendoza los ha bajado todos estos años y ha logrado ordenar el Estado. Entonces, creo que fue un ejemplo de lo que habló Cornejo sobre la administración, y realmente mostró un liderazgo eficaz, administrativamente responsable, democrático, que es lo que nos falta en San Luis. En San Luis nos falta un liderazgo democrático que respete las instituciones, la división de poderes, la justicia, a los gobiernos locales. Y somos un estado petrolero de la coparticipación, porque de cada 10 pesos del presupuesto, 8 nos lo manda la nación, por más que insistan en falsear la información y en decir que los discriminan, y aún así no logramos tener un Estado pujante y que fomente el empleo y que fomente la producción.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se ve para el domingo, digamos, las elecciones?
Bien, la verdad que, por supuesto que la decisión la tienen los electores el domingo y lo que ellos decidan, pero hemos tenido una muy buena recepción en toda la provincia. Lo del sábado fue extraordinario, esta marcha del Sí Se Puede. Nos mandaban fotos, videos desde las zonas rurales, en Unión estaban con los tractores, en Quines, en Justo Arac, hubo movilizaciones muy grandes en las ciudades, en Merlo, en Villa Mercedes, que ha sido un electorado muy, muy fiel a nuestro frente. Acá en San Luis no teníamos hace años un acto así tan abierto, público, en la Plaza Pringles, y fue la verdad impresionante, muy muy positivo. Con nadie ha habido ahí a cambio de nada, ni se lo había llevado, eran todos autoconvocados, convencidos.
Había
de que
circulado,
hay que
no sé si por WhatsApp, no sé si es real, un papelito que decía que aquellos que fueron a la marcha de Si Se Puede del Millón en Buenos Aires le daban carne, gaseosa,
No, acá no vimos nada y la gente apareció. Eso fue la creo que la grandeza de esa marcha, que nadie fue ahí a cambio de nada, por ningún interés. Se acercaron solo por convicción de tener una república que funcione, con reglas de juego claras, con paz hacia el futuro, pensando en el futuro de nuestro país y en no volver al pasado de corrupción. Esa fue la única motivación para ir a la marcha.
Pero usted dice, va a todos lados donde lo inviten. ¿Es difícil ser para ir representante hoy del gobierno nacional, ser un representante, bueno, diputado provincial, pero ¿cómo le va en la calle, Alejandro Cacá?
No, a ver, nosotros estamos en un escenario de mucha confrontación, ¿no? Y esta famosa grieta, hay mucha división, visiones muy contrapuestas, pero me parece que nosotros no podemos cerrar la grieta ni podemos resolver los problemas o lograr acuerdos si solo hablamos con los que piensan como nosotros. Y eso en la política está muy presente, de que yo solo me reúno con aquellos que piensan igual que yo. Y eso no sirve, así nunca puedo tender puentes ni lograr acuerdos. A ver, yo he ido a lugares muy distintos, en ningún lugar me han tratado mal, no, siempre me han tratado muy bien. Ahora, que gente con la que hablo tiene desacuerdos, sí, muchas veces he ido a la periferia de la ciudad y hay quien me plantea, mirá, tenemos esta preocupación con lo que... el otro día, por ejemplo, fui a ver un comerciante que tenía una factura de luz de 16.000 pesos. Entonces me puse a conversar y dije, veamos a ver esto. Sí, por un lado está el tema del costo de la luz en sí mismo y discutimos sobre el tema de la necesidad de que el país, alguien paga las cosas siempre. No es que las cosas gratis no son nunca, siempre alguien la paga por impuesto, por deuda. Nosotros los últimos años, para dar subsidios, nos endeudamos terriblemente. Tuvimos el déficit fiscal más alto de la recuperación democrática, eso implica que después alguien lo pague en impuestos. Después veíamos la factura y dentro de los 16.000 pesos, más de 5.000 eran impuestos provinciales, municipales, nacionales. Y entonces ya no es el costo solo de los servicios, sino lo que los impuestos que tiene. Y decíamos, hay que bajar los impuestos al consumo para aliviar el bolsillo y que el salario rinda más. Entonces no, desde luego que no siempre todos coinciden y hay críticas al gobierno nacional, pero también hay que abordar esos temas, ver por qué las cosas se han hecho como se han hecho, darnos cuenta de que la situación en la que estamos no es porque Macri haya inventado la pobreza, la inflación o el desempleo, sino que lo venimos arrastrando hace muchísimo tiempo, y de que debemos tomar políticas de largo plazo si queremos salir adelante y tener un país pujante con generación de empleo y con futuro. Yo a mí lo que me alarma es que nosotros pensemos que la respuesta a todo es tener un plan social o que el Estado nos dé algo, porque el Estado se tiene que sustentar por los ingresos de alguien. Si nosotros no apostamos al sector privado a generar empleo, nuestra provincia se va a fundir. Entonces, ¿nosotros
está fallando en eso, digamos?
Sí, porque no discutimos de eso. Nosotros todo el tiempo, y esto sé que no es lo más taquillero en campaña, pero nosotros no podemos estar discutiendo como todos la solución a todo, a ver si sacamos una ley que prohíba que haya despido, o sacamos una ley que ordene que nos dé el Estado un empleo, o ordenamos que el Estado nos dé esto o lo otro. Lo que tenemos que ver es cómo generar recursos a partir de que nuestra economía crezca, y eso es lo que no discutimos. ¿Cómo vamos a generar trabajo en San Luis? ¿Cuáles son los sectores que van a dar empleo, que van a dar divisas en San Luis? Si no, el Estado no va a aguantar. Y tenemos que cambiar esa mentalidad nuestra. Y sí, no lo veo. Yo veo en otros países que las discusiones giran en torno de cómo somos más productivos, cómo somos más competitivos. Y acá, bueno, los que plantean eso, yo los felicito. Cuando llega un grupo, el otro día fue un curso, abrir un curso de emprendedores, y los pedidos de ellos eran, bueno, que el Estado no nos pise en esto, no nos complique en lo otro, simplemente queremos tener crédito, no que nos regalen nada, sino que nos hagan un préstamo para poder comprar herramientas. Bueno, yo cuando encuentro eso digo, es extraordinario, porque ese es el tipo de mentalidad que nos va a sacar adelante. Entiendo, por supuesto, a quien no tiene nada, está desprovisto de cuestiones básicas y necesita que el Estado lo ayude, eso es completamente comprensible y hay que hacerlo. Pero quien tiene los medios igualmente está esperando que se le dé en vez de hacer, eso es un problema.
Bueno, aquellos que todavía no lo conocen, Alejandro Cacace, ¿no? Porque hay gente que por ahí está fuera de la agenda de medios, agenda política. Un perfil tuyo, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo surgió tu
Yo tengo 34 años, siempre tuve vocación por el servicio público, me busqué formar para eso, yo estudié política, filosofía, economía, derecho, políticas públicas en distintas universidades, en Estados Unidos, en Europa, estuve casi 7 años con distintos programas de becas, de gobiernos, de entidades internacionales, buscando formarme en cómo trabajar en los temas públicos y del Estado. Por ahí está esta concepción de que no, bueno, mejor el que no tiene ninguna formación o da lo mismo, y yo creo que tiene un valor también la formación, porque yo me he dedicado a prepararme para hacer esto que estoy haciendo, y por eso estoy dispuesto a debatir y otros no están.
¿En serio? O sea, ¿ya te lo pensabas hace 10 años atrás?
Siempre. Desde chico siempre quise hacer esto, estar en el servicio público, y me parece que así como...
Tiene que ver también, bueno, tu papá que fue intendente en la ciudad.
Sí, seguro que sí, yo cuando tenía 2 años mi papá era el intendente, y siempre crecí en eso, en las campañas políticas, en lo electoral, pero más que lo electoral siempre me interesó dedicarme al servicio público, y así como el que quiere ser médico tiene que estudiar un montón de años para hacer bien de medicina, nosotros los que nos dedicamos al servicio público creo que también tenemos que formarnos, porque si no está lleno de chapuceros en la política, que tocan de oído, no tienen ni idea de cómo es la política pública ni de lo que hay que hacer en una u otra cosa, pero hablan como si supieran, y de estos conoces un montón, ¿no? Pero creo que hay que capacitarse para hacer política, para poder representar al pueblo. Bueno, eso es lo que buscaba hacer, y después de todos esos años de estudios volví. Tuve varios años de experiencia en el control público, en la Auditoría General de la Nación, respecto del gobierno federal.
Todo esto con 34 años, es para destacar, digamos, porque...
Soy profesor en la universidad hace 10 años también, mi área es enseñar Derecho Constitucional, Derechos Humanos, y a los 28 fui electo diputado provincial, estoy ejerciendo mi segundo mandato en estos casi 6 años. He presentado más de 200 proyectos de ley, soy autor de numerosas leyes de la provincia, entre ellas la de acceso a la información pública, que le sirve mucho a quienes trabajan en los medios de comunicación para poder recabar información del Estado. Y hoy, después de toda esta experiencia en el Parlamento Provincial, me postulo para ir al Congreso de la Nación en representación de los sanluiseños.
Está bueno hacer este pequeño perfil, porque nos encontramos con que muchos políticos son iluminados. Me caíste bien a tal y son iluminados, no tienen carrera de nada, o sea, un carisma, carisma, y logran estar en puestos que son fundamentales.
Sí, pero eso es preocupante, porque la política se degrada. Y yo no quiero descalificar a nadie por su formación, cada uno puede haber adquirido experiencia de distintas maneras, pero hay que prepararse para atender la función pública. No puede ser el que se dedica a cualquier otra cosa, no toma interés en estudiar de los temas y de repente pasa a gobernar o pasa a representar, y así estamos como estamos, porque hay que tener más formación y dedicación.
Bien, bueno, por último, el domingo, ¿a qué hora votás? ¿Dónde votás?
No lo hemos comunicado, siempre lo definimos, pero históricamente voto a las 9 de la mañana, así que seguro ese será el horario, a las 9 en la escuela La Finur, ahí en San Martín y Bolívar. Que allí estaré para emitir el voto temprano en la mañana, y ya después estaremos en la sede del Frente el 9 de julio 839 esperando los resultados.
Bueno, va a ser una jornada intensa y mucha expectativa. Sí. Por supuesto, se elige presidente de la Nación, es un momento muy importante para todos los argentinos.
Sí, creo que va a ser una jornada de muchísima participación. Así que va a tardar un poco en que todos terminen de votar, en contar los resultados, pero estaremos todos aguardando, el país está aguardando con enorme expectativa.